Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, muy buenos medios días en este jueves 13 de abril que hemos dejado los estudios de Ser Andalucía Centro para venirnos al convento de capuchinos de Antequera, bueno, al antiguo convento de capuchinos que desde hace algunos meses es la nueva sede de la asociación Proyecto Humano Antequera. La verdad es que es un sitio precioso, estamos en un patio rodeado de plantas, de naranjos y de primavera, en definitiva, porque es lo que aquí se respira, con un solecito ahora mismo muy agradable y cálido sobre la ciudad de Los Dólmenes, y nos hemos venido hasta la sede del Proyecto Humano Antequera, bueno, pues para charlar con ellos y con ellas y ver un poco cuál es ese trabajo maravilloso que realizan y que están realizando desde que llegamos a eso de las 10 y poquito de la mañana el equipo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, con Álvaro Palenzuela en realización, Sara Ruano en producción y Javier Sánchez que les saluda a esta hora. Pues a lo largo de la próxima hora y media vamos a hablar con los responsables del Proyecto Humano Antequera, con los usuarios y también con algunos de sus familiares para conocer cómo es ese día a día en este centro de atención a personas con dependencias, con drogodependencias y otras dependencias, porque ha evolucionado mucho el mundo de la drogadicción y no solamente se atiende estrictamente esas problemáticas, sino también se accede a las nuevas formas de dependencia que existen, muchas veces vinculadas con las nuevas tecnologías y con ese acceso tan fácil que tenemos todas las personas, independientemente de nuestra edad, a esos juegos online, esas plataformas de juego. Bueno, pero todo ya hablaremos durante los próximos minutos. Antes, cómo no, vamos a contarles lo que ocurre en el centro de Andalucía. Lucena no celebrará la edición número 20 del Salón del Estudiante prevista para este año por problemas en la licitación del servicio de organización del evento. El Ayuntamiento de Moriles presenta el estudio para que la Plaza de España del municipio acoja un gran espacio verde y una importante bolsa de aparcamiento, una urbanización que asciende a un coste de medio millón de euros. Montilla acoge este fin de semana la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Andaluza de Autocaravanistas, en la que van a participar más de un centenar de vehículos. Preocupación e incertidumbre en el sector olivarero de la comarca de Estepa por la severa sequía. En lo que va de año hidrológico, ha llovido en algunas zonas de la Sierra Sur menos de la mitad que en un año normal. Los ayuntamientos de la zona básica de salud de la Campiña Sevillana, Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal y La Luisiana, El Campillo, piden a la gerencia de Osuna que restituya la consulta de pediatría. Advierten de que más de 1.800 menores de 14 años se quedan sin cita con el especialista. Casariche celebra este jueves unas jornadas sobre memoria histórica en la que se va a presentar la película documental Pico Reja, que aborda los trabajos realizados en la mayor fosa común del franquismo. Y por tierras malagueñas, Alameda sigue sin fecha para contar con ambulancia. La licitación del transporte sanitario en la provincia de Málaga vuelve a estar paralizada tras el recurso presentado por una asociación del sector. Plataforma Sanitaria de la comarca de Antequera pide hoy en el Parlamento de Andalucía que agilice todo el procedimiento. Antequera acogerá una nueva edición de Málaga Adentro, un evento con el que se pretende potenciar el turismo gastronómico del interior de la provincia, que se va a celebrar entre los días 20 y 30 de este mes de abril. Y un último apunte en lo deportivo: victoria de las guerreras anoche en Antequera, que han logrado la clasificación para el próximo Mundial de Balonmano Femenino. El Fernando Argüelles cumplió con las previsiones y llevó a volandas a la selección española, que ganó a Austria en un partido muy apretado, 26 a 24. Bueno, pues todo eso se lo contamos a partir de las 2 y cuarto en Hora 14 Andalucía Centro, y a partir de las 3 y 20 Andalucía Centro Deportes. 12 y media, hacemos un primer alto para algunos consejos publicitarios y enseguida saludamos a nuestros primeros invitados en este especial que vamos a hacer para todo el centro de Andalucía desde la nueva sede, el convento de capuchinos de la asociación Proyecto Humano Antequera. Quédense con nosotros.
Agroquímicos Borrego Todos Renovables sabemos que ahora es el mejor momento para el montaje de tus placas solares. Estamos recibiendo la aprobación de las subvenciones y seguimos tramitando las solicitudes hasta final de año. Para tu hogar, negocio, comunidad o explotación agrícola, aprovecha la energía del sol y ahorra en el IBI e IRPF. Infórmate en todorenovables.es.
Ven a Muebles My Mobile y conoce nuestra experiencia luz y color.
Una colección inspirada en las últimas tendencias de diseños interiores para llenar tu hogar de buen gusto.
Salones, dormitorios, cocinas, con todos los servicios que necesitas incluidos.
Te esperamos en Muebles My Mobile, calle Santa Clara 22, Antequera. Parking gratuito a 50 metros en Parking Centro.
¿Quieres prevenir enfermedades del olivo? Con Diconox F de Masó conseguirás la protección que el olivo necesita. Diconox F combina la adaptación al cumplimiento de las nuevas normativas con la eficacia tradicional contra repilo. Con Diconox F continuamos comprometidos con la eficacia, la seguridad del agricultor, el consumidor y el medio ambiente. Masó Agro. Soluciones de confianza.
Este fin de semana hay cita histórica en el Maulí. El Antequera Club de Fútbol está a solo un paso de ser campeón del Grupo Cuarto de Segunda Federación. La fiesta del ascenso podría estallar este sábado. Ahora más que nunca, el equipo necesita tu apoyo. Este sábado desde las 6 de la tarde, Antequera Club de Fútbol, Yeclano. No faltes, somos Antequera.
19 Jornadas Técnicas del Aceite de Oliva Virgen Extra de Óleo Estepa. Agua y olivar. Sostenibilidad y excelencia. 20 y 21 de abril en Estepa. Impacto del clima en el olivar. Aprovechamiento de aguas regeneradas. Recomendaciones, implantación, cubiertas vegetales. Exposición de maquinaria. 19 Jornadas Técnicas del Aceite de Oliva Virgen Extra de Óleo Estepa. 20 y 21 de abril en Estepa. Más información en oleoestepa.com.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues aquí estamos después de la publicidad, haciendo este Hoy por Hoy, insisto, desde Antequera, desde la sede de la Asociación Proyecto Humano Antequera, que, bueno, desde hace muy poquitos meses, desde diciembre de 2022, ocupan estas maravillosas instalaciones. Aunque maravillosas, quien lo vive son ellos y ellas que trabajan todos los días aquí. Marisa Martín, directora del Centro Resurgir Proyecto Humano Antequera. Muy buenas tardes, Marisa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué a gustito estáis aquí. Me
bienvenido,
da la impresión,
bienvenido.
¿Eh?
Estamos aquí. La gloria. En la gloria.
Fíjate, hasta los bichitos, los insectos, que ayer decíamos con Ser del Campo que van a heredar la tierra cuando los seres humanos ya no estemos, han querido sumarse a este Hoy por Hoy desde Antequera.
Están por aquí las abejas, los mosquitos y todos los insectos polinizantes, haciendo agradable el día.
Bueno, yo no sé qué opinará de ello nuestra invitada Sensi León, que es la subdirectora de Resurgir Proyecto Humano, porque ella es alérgica y tanto bichito, tanto polen, no casi. Muy bien,
Sensi. Vamos sobrellevando.
Sí, ¿no? Por lo menos durante la próxima hora y media.
La visita merece la pena teneros aquí, es un placer. Entonces ya se me ha olvidado.
Se me ha olvidado. Vamos a venir más veces para que se te olvide.
Espero.
Bueno, pues antes de hablar con ellas, Sara nos ha preparado, Sara Ruana, nuestra compañera, una pequeña pieza para conocer un poquito la historia de Resurgir Proyecto Humano Antequera. Vamos a ello.
La Asociación Resurgir nace en el año 1992 con la clara vocación de dar respuesta a una necesidad que era acuciante en esos momentos, atender a las personas de Antequera y su comarca con problemas de adicciones y conductas de riesgo en situaciones de indefensión. El objetivo principal de esta asociación es dar cobertura jurídica y económica a Proyecto Hombre, hoy Proyecto Humano, en Antequera, proporcionando la infraestructura del centro terapéutico y todo lo que supone su puesta en marcha, su funcionamiento y su mantenimiento. En un primer momento, el centro de día estaba situado en la calle Pasillas, un centro que había nacido con tres objetivos claros: la intervención, la reinserción y la prevención en el campo de las adicciones y conductas de riesgo a través de una serie de programas educativos y terapéuticos basados en el modelo biopsicosocial. En 2018 se trasladan a las nuevas instalaciones del polígono industrial y finalmente, en diciembre de 2022, se mudan a las instalaciones de la Plaza de Capuchinos, donde nos encontramos. El método con el que trabajan en este centro consiste en identificar el problema esencial que induce a la persona a la adicción o a la conducta de riesgo y trabajarlo desde un marco terapéutico educativo para lograr que recupere su autonomía, su sentido de la responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones y volver a ser un miembro activo de la sociedad. Durante estos más de 30 años de trayectoria han pasado por el centro miles de usuarios de Antequera y su comarca que, gracias al apoyo recibido, han podido volver a retomar el control de su vida.
Así como el que no quiere la cosa han ido pasando los años. Marisa, yo recordaba cuando te veía que a lo largo de estos últimos años que hemos venido varias veces a estar un ratito con vosotros, hemos conocido las tres sedes, la de la calle Pasillas, estábamos todos muy, muy apretujados.
Muy apretadito.
Después ya en el polígono industrial un poquito más distendido y hasta que estamos aquí, que vamos, aquí tenéis sitio para dar y regalar, Marisa.
Aquí tenemos mucho sitio, mucho espacio y sobre todo algo importante, y es que a pesar de que hoy hemos tenido jornada de muchísima gente aquí en la casa, pues ya veis cómo el silencio aquí en el claustro es total. Entre otras cosas porque, bueno, pues aunque hay personas ahora mismo allí en la huerta y otras personas en los grupos de terapia, pues disfrutamos de un espacio que invita a que, bueno, cuando hay mucho barullo y estamos todos juntos, esto se llena de vida, y cuando cada uno está en su labor y en su trabajo, pues el silencio, la reflexión y el ambiente ayuda también a que nos centremos en lo que estamos haciendo.
Oye, Marisa, ¿cómo ha sido adaptaros a las nuevas instalaciones? Porque adaptarse a algo grande, más grande que lo que teníais, a priori puede ser más fácil, ¿no?
Y sobre todo que a lo bueno nos acostumbramos, claro, muy pronto, ¿no? Y esto tiene tanto espacio y tantas posibilidades que, aunque al principio los reajustes se notan, pero pronto hemos cogido el ritmo. Entonces, bueno, pues tenemos nuestras jornadas laborativas, tenemos los grupos de terapia, tenemos la intervención con los padres, los grupos de apoyo, el trabajo con voluntariado, la prevención, la escuela de padres, un montón de vida que hay, pero que nos permite poderlo hacer con muchísima tranquilidad y disfrutando de ello.
Sensi, porque ¿cómo es un día de diario aquí en Proyecto Humano?
Bueno, pues lo habéis visto, intenso, pero ordenado. Cada persona sabe perfectamente dónde está su lugar, cuál es la responsabilidad que tiene que asumir. Si todos sabemos dónde tenemos que estar, pues está todo ordenado, organizado, perfecto, y como ha dicho Marisa, cada uno en su labor, en su responsabilidad. Y es un día a día pues con vida. Vida.
Que es lo que cuando hemos llegado, sí, lo que había, bueno, una serie de grupos reunidos, digamos, sí, con distinto tipo de terapias,
sí,
me imagino,
efectivamente,
¿no?
Sí, y además, tener en cuenta que tenemos una segunda planta, donde ahí tenemos ubicados todos los grupos de terapia para los chicos y las chicas que están en el programa de intervención. Y en esta parte baja, pues se ubica las familias que acompañan a algunos de esas personas que tienen que venir acompañados. Entonces, bueno, pues como he dicho, un día lleno de vida, ¿no? De actividad, de reflexión, de parada, de acompañamiento, de estar centrado también en el otro, es decir, de todos aquellos ingredientes que vienen a recuperar las personas que entran por la puerta y que nos demandan ayuda. Parada, acompañamiento, centrarse en el otro, conectarse con sí mismo y responsabilidad. Responsabilidad.
Marisa, porque cuando una persona llama a vuestra puerta a pediros ayuda, entra a formar parte dentro del programa que tiene unos pasos muy establecidos, ¿no?
Sí, está desde que se solicita la primera entrevista, donde se hace una exposición de la demanda y un planteamiento de la valoración inicial que hace alguno de los profesionales que atendemos las primeras entrevistas, y una vez que se cumplen una serie de mínimos requisitos que se piden, pues empezamos la etapa de valoración o de evaluación del paciente o de la paciente, donde empezamos a trabajar una serie de factores de protección que ayuden a la persona primero a tener una abstinencia en la conducta de riesgo y luego empiece a desarrollar junto con una serie de habilidades, de herramientas y de estrategias, sus propias capacidades personales para ver que es capaz de llegar a tener un proyecto de vida pues que le realice y le ayude a ser la mejor persona que está llamada a ser, ¿no?
Sí, que eso es un poco guías, ayudáis a esa persona, digamos, a que se conozca a sí mismo, ya que desde su propio interior, vamos a llamarlo así, tenga las herramientas que les facilitáis vosotros para poder recuperar su vida, ¿no?
Claro, porque inicialmente la demanda inicial o la demanda externa es tengo un problema. Uh-huh. Y nosotros, aunque atendemos esta primera demanda, hacemos entender a la persona que el síntoma que ahora mismo expone no es el problema. Uh-huh. Es, de alguna forma, la luz que dice que algo va mal. Tenemos que ahondar, tenemos que conocernos, tenemos que hacer un trabajo de conocimiento personal para ver dónde están los posibles problemas, porque una vez que se subsanen esto, las adicciones van a estar siempre ahí, pero yo seré una persona capaz de autogobernarme y de decidir no tener una de estas adicciones, ¿no?
Sensi, esto dicho así puede parecer muy fácil, pero luego está el trabajo, imagino, diario, que tendrá sus luces y sus sombras, sus momentos álgidos y sus momentos depresivos, ¿no?
Sí, y bienvenido sea, porque en cualquier proceso de cambio tiene que contemplar todo esto que comenta. Proceso de cambio donde no hay altibajo, donde no hay crisis, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay cuestionamiento, donde no me pongo en duda nada de lo que de lo nuevo que me están planteando, no es un proceso de cambio. Entonces aquí lo que menos se da es la linealidad. Se da la subida, la bajada, la constancia, la estabilidad. No es fácil. No es fácil. Pero es interesante, merece la pena.
Pero si es verdad que
y es un proceso.
Y hay un arropamiento.
Totalmente, un acompañamiento.
Tanto por profesionales como por el resto de los compañeros y de las familias.
Sí, y a la familia es fundamental, ¿vale? Y esa valoración de cómo llega tanto a las familias como el usuario o usuaria, donde es muy importante el tipo de motivación que trae. No podemos trabajar, no podemos establecer ningún proceso de cambio si no nos detenemos de inicio en cuál es la motivación que trae tanto la familia como la persona que trae el síntoma, como ha dicho Marisa,
¿no? Sí, es verdad que a lo largo de estos años de trabajo de Resurgir Proyecto Humano Antequera y cualquier otra asociación que trabaje en las drogodependencias, habéis tenido que adaptaros a las nuevas conductas que van surgiendo en la sociedad y que sois los primeros que tienen que dar esa respuesta, ¿no? Y en los últimos años las tecnologías han ido arrastrando muchas conductas, ¿no?
Efectivamente, tenemos una gran responsabilidad y es que junto con el cambio de perfil y la demanda, nosotros también tenemos que crecer. Tenemos que una gran responsabilidad y es dar respuesta a las diferentes demandas que entran por la puerta. En 31 años que vamos a hacer, siempre hemos estado abiertos y siempre hemos estado dispuestos a crecer y hacer todo lo que esté en nuestras manos. Para ello, la formación continua. Somos un equipo que continuamente nos estamos formando y tenemos grandes inquietudes porque tenemos una gran responsabilidad y es dar respuesta a las demandas que nos llegan.
Marisa, porque imagino que el perfil de personas que atendéis es muy variopinto, como la propia sociedad, iba a decir antequerana, pero como la propia sociedad andaluza, ¿no?
Pues claro. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en los años 80 que el perfil conocido por todo el mundo y el que todavía arrastra mucho la memoria, pero que no es real, que era la persona desestructurada, heroinómana, uh-huh, conflictiva, con problemas judiciales, con situaciones familiares muy, muy... A día de hoy, ese perfil está casi desaparecido. Y no solamente por el cambio de sustancia, que ya no hay una situación de consumo de heroína ni una problemática de salud como el SIDA, sino que a día de hoy las drogas, las sustancias son otras y las adicciones, el campo de las adicciones se ha ampliado. Claro. Y entonces, hoy es muy llamativo que tengamos a chavales con problemas de adicción a las nuevas tecnologías, al juego, a las apuestas deportivas, al consumo de pornografía, a situaciones muy, muy diferentes en lo que es la estructura externa, pero similares o muy parecida a lo que le ocurría al ser humano hace en los años 80 y actualmente. Cuando una persona no tiene un contenido de vida que le merezca la pena, cuando no se siente integrado, cuando no se siente arropado, cuando hay una dificultad, ya sea familiar o personal, o un trastorno mental, o una, cuando todo esto aborda la vida de un ser humano, pues la salida más fácil a veces es recurrir a una adicción o creer que esta me puede dar la solución al problema. Y entonces, pues evidentemente, hoy el perfil ha cambiado, por supuesto, las edades han cambiado, las personas no vienen tan desestructuradas, a lo mejor a nivel judicial o a nivel familiar, son personas que en muchas ocasiones pueden mantener un puesto de trabajo, una estructura social, un ambiente de red social, y sin embargo, pues tienen un problema. Y tenemos que estar preparados para dar respuesta a esto y para adaptarnos a las situaciones que actualmente tenemos.
Bueno, vamos a ir a lo largo de este programa, que ya verán que les va a pasar súper rápido cuando terminemos a las dos. Vamos a ir conociendo un poco las experiencias tanto de los profesionales de Resurgir Proyecto Humano Antequera como también de los usuarios y de sus familias. Pero antes de despedir a Marisa Sensi, vamos con buenas noticias, Marisa, porque la Diputación de Málaga os ha premiado.
Sí, sí, sí.
Y además
sí.
Un premio metálico.
Sí,
está
sí,
muy
sí.
Bien.
Que esos premios son los más buenos.
Las placas son muy bonitas y los diplomas, pero claro, un cheque de 10.000 euros.
Sí, 10.000 euros.
Que lo que da 10.000 euros, ¿no?
Mucho, aquí mucho, porque la Diputación nos ha dado el premio por la participación social en la provincia de Málaga, lo instauraban este tipo de premios a partir de este año, y venía acompañado ese premio, una estatuilla y uh-huh. tal, con 10.000 euros que vamos a dedicar íntegramente para seguir trabajando en la prevención. Uh-huh. Es parte fundamental de la asociación y del centro terapéutico hacer prevención. Actualmente estamos en un montón de centros escolares trabajando con los chicos y las chicas en los talleres de prevención. ¿Y qué queremos hacer con esto? Pues aunque a veces no somos capaces de medir correctamente qué significa trabajar la prevención con los chicos, porque no se puede, porque evidentemente al final de un montón de años no podemos contar tantas personas, no han caído en este tipo de situación, pero lo que sí es cierto es que hacer prevención es mucho más barato y mucho más eficaz. Por lo tanto, estamos trabajando ahora mismo gracias a este tipo de premio y a la cuantía económica que ha traído consigo, pues en un montón de centros donde estamos trabajando con los chavales. Y por otro lado, bueno, porque llevamos 31 años trabajando y de alguna forma que te reconozcan el trabajo y que por ello haya unas palabras de aliento y de valoración,
pues no está mal,
¿no? No le vienen a nadie nada de mal. Bueno, a nosotros nos ha venido muy bien.
Ya me lo imagino. Y además, como decías, como vais a estirar muy bien el dinero,
sí,
uno
sí,
ya
sí. Tú,
van a aparecer casi 20 en vez de 10.
Van a aparecer 30, vamos.
Oye, y también tenéis próximamente un concierto, Marisa, ¿no?
Sí,
cuéntanos.
Sí, bueno, desde el año pasado, mira, tenemos el gran defecto o la gran virtud de fijarnos en lo que pasa alrededor nuestro, y hace poco leíamos en los medios de comunicación que Proyecto Hombre en Cataluña tenía la suerte de tener a la Orquesta Joven de Catalana haciendo un concierto para ellos todos los años con motivo de su aniversario. Y dijimos, nosotros que tenemos menos que los catalanes,
para
queremos
nada.
Ser por lo menos iguales.
Y tenemos
así
también orquesta
y
en la
tenemos
provincia.
Una orquesta maravillosa en la provincia, así que nos pusimos en contacto con ellos. Ellos estuvieron abiertos siempre a la propuesta, y este año pues tenemos el segundo concierto de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Va a ser en la Colegiata de Santa María la Mayor, el sábado día 29 a las 8 de la tarde. Y que todo el que quiera participar ese ratito con nosotros y tener la posibilidad de disfrutar de ese concierto, pues puede hacerlo retirando la invitación de entrada en Joyería Pedro González, aquí en Capuchino, uh-huh. También en la tienda en Tienda Punto y en Óptica Anticaria, que son sitios que se han ofrecido a colaborar con nosotros y a ser asequibles posible, pues que la gente se pueda llegar por ahí y participar ese día de estar con nosotros.
Pues Marisa Martín, Sensi León, muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a vosotros por
acogernos una vez más en este nuevo sitio maravilloso, que seguro que repetimos no dentro de mucho tiempo.
Cuando queráis, estamos siempre dispuestos a recibiros.
Vámonos a publicidad y vamos a charlar con más invitados aquí.
El 15 de abril, ven al Carnan Fest, la gran fiesta de la primavera en la Plaza de Toros de Osuna.
Más de 6 horas de música en directo, food truck, ludoteca para niños y las actuaciones, entre otros, de Daviles de Novelda, Miguel Campello, Antoñito Molina o Ricky Rivera.
Compra tus entradas en giglón.com o en la Casa de la Cultura de Osuna.
Colabora Ayuntamiento de Osuna.
¿Crees que el verano no es época de hacerte un implante capilar? Todo lo contrario. Ahora que llega el buen tiempo, es el momento perfecto para visitar Belcris en Lucena, tu clínica especializada en tratamientos e implantes capilares. Infórmate en calle Alfarería 6, Lucena, en belcriscapilar.es o redes sociales. Belcris, tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Aprovecha los chollazos de Brico MC Alameda. Mueble de baño de 80 centímetros más espejo, 159 euros. Y más ofertas por liquidación. Síguenos en Facebook.
Ya es primavera en el comercio de Antequera. Animación en las calles, talleres infantiles, regalos promocionales y un sorteo en el que podrás ganar 3.000 euros para gastarlos en nuestros establecimientos. Más información en antequera.es. Compra en tu ciudad. Dale vida. Es un mensaje del Área de Comercio del Ayuntamiento de Antequera y ACIA.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Estamos de vuelta, 12.52 minutos, desde Proyecto Humano Antequera, este Hoy por Hoy que estamos haciendo para todo el centro de Andalucía. Voy a saludar a nuestras próximas invitadas, que son además de Sevilla. Vienen casi de la sierra, bueno, casi no, vienen de la sierra sur de Sevilla. Loli Molina viene de Martín de la Jara. Loli, muy buenas tardes.
Hola,
¿cómo
buenas
estás?
Tardes. Bien.
¿Cómo? Y Asunción Álvarez viene de mi pueblo, de Estepa. Asun, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bien, ¿no? Bien. Qué bien estamos aquí a gustito.
La
este
verdad que sí.
Patio tan bonito, tan bonito, ¿no?
Sí, sí.
Que no sé si conocíais las otras instalaciones, Asun.
Sí.
Sí, ¿no?
Hemos conocido la del polígono.
Vaya cambio, ¿no, Loli?
Yo la he conocido las tres.
Las tres, la de calle para las pasillas también, ¿no?
Conocí calle
igual
pasilla.
Igual que nosotros. Pues fíjate qué diferencia,
polígono,
¿eh?
Y ahora aquí se está
de estar para apretujadillo en la calle pasilla.
Bastante.
Bueno, Asun, ¿cómo llegas tú a Proyecto Humano?
Pues yo llego a mediación de que el amigo de mi hija, la menor, yo tengo dos niñas, y el amigo pues estaba aquí haciendo el programa. Uh-huh. Entonces, claro, cuando yo me enteré como madre, pues me chocó, pero yo le dije a ella, digo, no, pues este muchacho hay que ayudarlo. Entonces a ella se hicieron seguimiento, uh-huh, le estuvieron ayudando en el proceso, pero claro, a medida que él iba viendo y yo también, íbamos notando que mi hija la mayor necesitaba ayuda, porque ella no es tan solo, no tiene adicción a sustancias, ella es el móvil y al comportamiento, uh-huh, y trastorno alimentario, en fin, ya de, entonces pues vimos que no era normal.
Que necesitaba ayuda.
Sí, necesitaba, entonces me dijo, ¿por qué no? Y hablamos con ella, en un principio ella no quería, entonces nosotros la convencimos y aquí estamos. Y gracias a Dios ha sido lo mejor que habíamos hecho en la vida, porque a ella le está cambiando la vida.
¿Cómo se llama tu niña?
Mi niña Clara María.
Clara María. Clara María va bien, ¿no?
Sí.
Ha cambiado radicalmente.
Está cambiando totalmente. A mí, por ejemplo, ella no, conmigo no quería trato ninguno, no me podía ver, no quería dar un paseo conmigo, y ahora pues soy lo mejor para ella.
Ay, joder, pues vaya cambio.
Sí,
¿no?
Soy su mejor amiga. Entonces, gracias a ellos, a los profesionales que aquí hay, y también nos ayudan a nosotros, uh-huh, porque nosotros veníamos también
muy tocados, supongo, ¿no?
Claro, Claro. Entonces, pues, gracias a ellos, pues, nos están ayudando y poco a poco, pues, vamos avanzando.
Uh-huh. Loli, ¿y tu caso cuál es? En ese caso es tu hijo, me decías, ¿no?
Mi caso es mi hijo ahora mismo. Uh-huh. Yo ya estuve, por eso decía que conocí a la calle Pasilla en 2017. Hicimos el programa con mi hija y mi hijo, los dos a la vez. Entraron, uh-huh, hicieron el programa. Ella está estupenda.
¿Cómo se llama ella?
Loli.
Loli, que como algo mamá. Sí.
Y él ha tenido una recaída, uh-huh, y pues no había otra opción. Claro. Sabíamos perfectamente que la solución pues era volver. Okay. Y nada, aquí estamos.
¿Y él
estamos
cómo bien. Se llama?
El Juan.
Juan, ¿y cómo está Juan?
Juan Francisco, muy bien. Muy gracias bien, a Dios, ¿no? Muy bien. Ha sido papá hace un mesecito.
Ah, mira. Pues ahí eres abuela, Loli. Sí. Qué bárbaro. Pues eres una abuela muy guapa, muy joven.
Muchas
por
gracias.
Cierto. Oye, ¿y cómo, bueno, claro, en tu caso ya conocías, sí, Proyecto Hombre entonces, sí, Proyecto Mano ahora, y es una buena salida, es una buena opción de ayuda?
Una buena salida, es que...
No hay otra.
Exactamente, yo para mí no hay otra, no hay otra, porque no es solo... ya no consume, se acabó la adicción, no.
No.
Aquí tú tienes que tratar tus aspectos que te han llevado a eso.
Lo que Marisa nos ha estado contando.
Es un cambio, ¿no?
No
es dejar de consumir y ya no.
No.
Hay que tratar todos los aspectos que te han llevado a eso.
Si no atacas el problema, a la raíz del problema, pues
de hecho,
vas a volver a recaer.
De hecho, es crecimiento personal. Hay que crecer. Y ya no, ellos nos ayudan a todos, los familiares, todos crecemos porque tenemos. Ellos no van solos en su programa. Tenemos que estar junto a ellos, tenemos que crecer, tenemos que aprender la familia también. Y vamos de la mano, junto con los terapeutas, somos como sí, un equipo.
Porque además, Asun, sí, cuando termina la terapia aquí, luego van a casa y, bueno, y la mayor parte del tiempo están con
están
vosotros,
con nosotros,
¿no?
Sí, claro. Y tenemos que seguir la pauta que aquí nos dicen. Uh-huh. Y así lo deben hacer.
Pero es difícil... El cambio que tenéis que asumir toda la familia, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro que sí, al principio.
El cambio y el compromiso familiar, ¿no?
Eso es, y el principio no son buenos.
Me lo imagino.
Porque, por ejemplo, mi hija, hasta que fregaba, por ejemplo, los platos y que su hermana y yo estuviéramos sentados, y ella decía que ella no era la chacha de nadie. Entonces, pues, eso le ha costado ella trabajo y gracias a Dios, pues, se ha conseguido. Uh-huh.
Pero luego, al final, cuando se ven los resultados, no, Loli, y dices, madre mía, del agujero que hemos logrado salir toda la familia.
Es,
¿no?,
que eso, ya no es que la familia le cueste trabajo también, sino el compromiso que adquirimos cada uno, pero, claro, vienes de donde vienes... Y ese esfuerzo para ti es una mínima
parte.
Contar de ver la luz y de salir de donde ha estado y estar todo en armonía en casa y bien.
Claro.
Es mucha la diferencia.
Y ahora con el nieto no veas tú cómo está Loli.
Tonta, la nieta tonta, loca, loca.
Nieta, ¿cómo se llama la nieta?
María Ángeles.
María Ángeles, bueno, qué barbaridad. Pues ya hemos terminado.
Yeah.
¿Esto qué rápido ha pasado esto?
Yeah,
pues ya os decía, tú Javier nos echas una mano porque ya ves, no ha hecho falta de ningún tipo. Asun, Loli, pues me alegro mucho por vosotras y por
gracias.
Vuestros hijos
muchas
e hijas.
Gracias.
Y
muchas
bueno,
gracias.
A seguir con
puedo
ese
decir,
compromiso. Claro, Loli.
Yo quería animar a todo el que esté pensando en pedir ayuda, que en realidad que aquí te ayuda muy bien, que se sale y que va adelante todo el que pueda.
Que den ese paso de llamar.
Exactamente.
Me imagino que será lo más complicado.
Que no tengan problema, que no van a estar solos y que aquí es donde se le van a abrir las puertas de la vida.
Pues Asun, Loli, lo dicho, muchas gracias,
muchas gracias
por este ratito. Pues enseguida llegan las señales horarias de la 1 en punto de la tarde. Los servicios informativos de la cadena SER actualizan lo que sucede en España y en el mundo. Y en 7-8 minutos estamos de vuelta.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta después de las noticias que vuelven a las 2. A esa hora arranca hora 14 y durante los próximos 50 minutos largos, 52 minutos para ser exactos, seguimos haciendo este tiempo de radio desde la sede de la Asociación Proyecto Humano Antequera, el Convento de Capuchinos. Seguiremos hablando con más profesionales que trabajan en esta gran asociación, en esta gran familia que es Proyecto Humano Antequera. También hablaremos con usuarios. Pero antes de retomar ese hilo conductor de nuestro Hoy por Hoy, hoy jueves 13 de abril, vamos con algunos asuntos de la actualidad informativa de esta jornada. Alameda, en la provincia de Málaga, sigue sin fecha para contar con ambulancia. La licitación del servicio de transporte sanitario en la provincia de Málaga vuelve a estar en el aire tras el recurso presentado por una empresa. La licitación se paraliza de nuevo por parte del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, lo que obliga, Fernando González, a iniciar de nuevo el procedimiento. Cuéntanos.
Sí, es una situación que denuncia la plataforma sanitaria Zona Norte de Antequera y los propios técnicos de ambulancias que hoy mismo se reúnen con los distintos grupos políticos en el Parlamento de Andalucía. Reclaman que se agilice todo el procedimiento para dar respuesta a las necesidades que hay en la provincia y entre ellas esa, la ambulancia de Alameda, pendiente desde hace años y que ha provocado numerosas movilizaciones por parte de los vecinos. Diego Romero, portavoz de la plataforma sanitaria.
Una empresa ha presentado recursos a la licitación, en lo cual esto va a llevar un atraso que no sabemos el tiempo que va a tener, y entonces la plataforma Zona Norte va a tratar de agilizar este tema con reuniones que tendremos en el Parlamento andaluz con los grupos para que pidan al gobierno que agilice este tema y le dé solución para que Alameda tenga, mientras más pronto mejor, el tema de médico y ambulancia a las 24 horas.
Pues la primera licitación del servicio de ambulancias en la provincia de Málaga, recordemos, fue recurrida por Comisiones Obreras al entender que era deficitaria. El pliego fue revisado, el presupuesto se elevó hasta los 107 millones de euros y un año después se volvió a sacar a concurso. Ahora vuelve a anularse. Mientras tanto, la adjudicataria actual, el Grupo Tenorio, sigue prestando ese servicio con el contrato prorrogado.
Preocupación e incertidumbre en el sector olivarero de la comarca de Estepa, en Sevilla, por la severa sequía. En lo que va de año hidrológico, en algunas zonas de la Sierra Sur de Sevilla ha llovido menos de la mitad de la media de un ciclo normal. Raquel Rivera.
Así es, la media en esta fecha, en un año hidrológico normal, en la cuenca del Guadalquivir, son 415 litros acumulados. En la comarca de la Sierra Sur hay zonas donde ha llovido menos de la mitad desde que comenzó el ciclo el pasado mes de octubre. Por ejemplo, en Casariche han caído 194 litros y en la zona del Río Blanco, en Agua Dulce, 186 litros. En otros puntos ha llovido la mitad de lo normal, en el entorno del Arroyo Blanco, 210 litros acumulados hasta principios de abril. En la comarca de Écija se han registrado un poco más de precipitaciones, pero por debajo de lo normal, 230 litros, en el Genil Écija, 245 litros en Fuentes de Andalucía. En la comarca de Estepa, la sequía está resultando más severa y con esta situación el sector olivarero mira con temor y con preocupación el horizonte de la próxima campaña, además en un escenario complicado por el descenso de la producción, la subida de precios y la menor demanda. Así expone la situación Moisés Caballero, el secretario de la Denominación de Origen Estepa de Aceite de Oliva.
Las producciones se están viendo otra vez mermadas, la climatología está ahora mismo en un momento de floración, hay unas temperaturas elevadas, sinceramente hay miedo, pero miedo de verdad, en el sentido de que no sabemos cómo puede darse las circunstancias con esta climatología de la próxima campaña. Es decir, si venimos ya con 4 años de una sequía importante, un quinto más, las producciones de por sí ya mermadas, falta de producción de enlace, una subida del precio, una bajada del consumo a nivel nacional, que se está dando, digamos, nunca mejor dicho, un tsunami en nuestro sector.
Dice que para salvar la próxima cosecha tendría que haber lluvias que dejaran al menos 150 litros bien repartidos en el territorio.
Y Montilla, en Córdoba, acoge este fin de semana la Asamblea General de la Asociación Andaluza de Autocaravanistas. Clara Baum, cuéntanos.
Así es, Javier, la zona de instalación del mercadillo en la avenida de Las Camachas será el lugar de estacionamiento para estos viajeros, que no es la primera vez que se reúnen en el municipio montillano. Mañana viernes será el día de bienvenida en el que los autocaravanistas tendrán una cena de acogida, mientras que el sábado las actividades comenzarán con la asamblea anual ordinaria para más tarde disfrutar de una degustación de vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles y un almuerzo rematando la jornada con una fiesta musical. Finalmente, el domingo los autocaravanistas podrán disfrutar de la concentración del Imperio de Centurias Romanas en la calle de Montilla, donde participan hasta 16 imperios y agrupaciones de 6 provincias distintas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Y terminamos en Archidona. Comienzan las jornadas andaluzas sobre orquidioflora. Este año cumplen su 6ª edición, consolidadas ya como una de las más importantes para los amantes de estas plantas. Durante 4 días habrá conferencias, charlas, excursiones y un concurso fotográfico que poco a poco gana también prestigio. Además, se procederá a la presentación de la guía de orquídeas silvestres de Málaga, muy esperada por el sector. Damián Quintana es ingeniero forestal, uno de los responsables del organización de estas jornadas.
Todos los años el plato fuerte van a ser la salida al campo. El primer día, el jueves, vamos a estar aquí en concreto en Archidona y en alguna zona de Villanueva del Rosario, Cañete la Real, vamos, el Alto Calizo, todo el día haciendo fotografías, inventariando plantas, y comeremos por aquí en Archidona. El viernes vamos a la tierra de José Antonio, a Granada. Y de Granada iremos a la provincia de Jaén. Seguramente sea a Linares, pero bueno, en función del tiempo y tal, pues ya veremos si cambiamos la ruta, ¿vale?
Pues son asuntos de la actualidad informativa que ampliamos a partir de las 2:15 en Hora 14 Andalucía Centro. Hacemos un alto para la publicidad y enseguida seguimos con más invitados hasta las 2 de la tarde desde la nueva sede del Convento de Capuchinos de la Asociación Proyecto Humano Antequera.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia, se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Ve todos los días al centro escolar y un futuro maravilloso te esperará.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
¿Quieres renovar tu cocina pero no encuentras lo que buscas? Centrogar Sánchez presenta sus nuevos estudios de cocina. Lo último en innovación y diseño para que te enamores a primera vista. Tenemos la cocina que necesitas, la cocina de tus sueños. Estudios de cocina Centro Hogar Sánchez. Somos especialistas.
El viernes 28 de abril, los 40 Club Session llegan a Estepa. Te esperamos desde las 11:30 de la noche en la caseta municipal Paco Gandía con los DJs de los 40, David Álvarez y Ramsés López. 4 horas de fiesta con la mejor música de los 40 y los 40 Urban. Recoge tus invitaciones gratuitas en la Casa de la Cultura de Estepa o descárgalas en giglón.com. Organiza Ayuntamiento de Estepa.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Un hospital de referencia donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Disponemos de urgencias 24 horas y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
1:17, estamos de vuelta, no lo he dicho, pero hoy, como cada jueves, no va a faltar nuestra cita con el doctor Pepe Ponce y Ser Felices. Vamos a hablar de problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, el estrés, son problemas del día a día. Y bueno, Pepe Ponce nos va a dar algunas pistas para intentar hacer frente a ese complicado día a día. Estamos en la sede de Capuchinos de la Asociación Proyecto Humano Antequera y, bueno, vamos a seguir charlando con distintos invitados que, bueno, representan a los profesionales y a los usuarios de este centro. Voy a saludar a Susana García Martín, que es psicóloga clínica y terapeuta. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien,
hoy os hemos revolucionado, ¿no?
Hoy estamos pletóricos, ¿no?, con teneros a vosotros aquí.
Y a José Luis Verdún también lo voy a saludar, que es educador social y terapeuta. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero José Luis, te tienes que acercar mucho más al micro. Que neto de miedo, no te preocupes. Bueno, ¿qué tal en esta nueva sede? ¿Cómo es trabajar aquí con tanta amplitud?
Esto es increíble, es un sueño hecho realidad por la luz, por la ubicación, la paz que se respira aquí. Las instalaciones que nos han cedido los frailes, los hermanos capuchinos, han sido maravillosas y estamos muy agradecidos. Es un regalo diario.
Pues la verdad es que sí. Bueno, ¿cómo es trabajar aquí y, sobre todo, cómo es hacer frente a esas personas, a los problemas de las personas que llaman a vuestra puerta, Susana?
Es un trabajo continuo, diario, de mucho esfuerzo, de mucha paciencia. Ya mi compañera Sensi lo ha explicado antes. Es un trabajo apasionante, aunque tenga su exigencia y tenga también su esfuerzo, pero recompensa de sobra el poder compartir la vida con las familias, con los chicos, conocerlos, estar con ellos y ver cómo evolucionan y cómo mejoran día a día en cosas tan concretas y poder conocerlos. La verdad es que somos afortunados. Y es un trabajo muy vocacional, que hablábamos antes, de muchos retos y de muchas cosas nuevas que surgen a diario y en muchos proyectos que estamos ahora metidos, que vamos a hablarlo ahora, y es apasionante, la verdad.
De hecho, Marisa nos avanzaba ya antes en su intervención un poco la labor tan importante, José Luis, que se hace de prevención, fundamentalmente dirigida a la gente joven, colegios, institutos, y ese es un trabajo fundamental.
Sí, como dice el refrán, mejor prevenir que curar, por supuesto, y es un trabajo muy importante, sobre todo que llegue a los institutos, que llegue a los chicos, que llegue a las familias, porque si no se aborda este problema o esta prevención de una forma integral, pues no es tan eficaz. Entonces, es bueno que esta formación llegue a los institutos, lleguen a todos los chicos y chicas que estudian y que también lleguen a las familias. Si el chico se forma y la familia no, es muy difícil que se pueda prevenir de una forma eficiente, y si la familia se forma y los chicos no, pues también tiene que ser algo integral y, por supuesto, en la parte que le toca a la sociedad, pues también de crear alternativas de ocio y tiempo libre, de que los ayuntamientos deben de crear espacios para que nuestra gente joven tengan actividades, tengan deportes. O sea, creo que la prevención es una tarea de todos. Nosotros hacemos todo lo que podemos, tanto en institutos como en escuelas de padres, pero a todos nos afecta y a todos nos incumbe ser agentes preventivos en el entorno donde vivimos, cada uno en su comunidad de vecinos, en su parroquia, en el sitio donde trabaje o donde ejerza.
Bueno, pues Sara Urbano también se va a sumar a esta mesa. Sara,
sí, porque estamos hablando de la prevención, de lo importante que es llegar a los menores, a los padres, y también hablaba con Susana fuera de micro esta mañana cuando llegábamos, que la Casa de la Juventud va a coger un punto de información para aquellos que necesiten la ayuda, que no sepan dónde acudir, o que les resulte a lo mejor un poco vergonzoso, que también hay casos que cuesta llegar, decir, oye, tengo un problema, que en la Casa de la Juventud van a tener un sitio donde informarse.
Esto es un proyecto nuevo que se va a poner en marcha ya, prácticamente en este mes de abril, que estamos súper ilusionados con ello, porque es verdad que necesitan los chicos, la gente joven necesita dónde poder llegar a contar un problema, a asesorarse, a confiar en alguien, y estamos súper ilusionados con poder ofrecerles en la propia Casa de la Juventud, gracias al ayuntamiento y a reuniones que hemos tenido con ellos. Vamos a estar allí a disposición de todos los jóvenes que necesiten cualquier tema, no solo de adicciones, sino de cualquier otra problemática, de compañeros, de estudios, de familia. Los acompañaremos, evidentemente, también en el caso que necesitemos ponernos en contacto con sus padres o ya retomar cualquier cuestión, pero van a contar con nosotros y queremos hacernos accesibles, cercanos, que confíen en nosotros, que la imagen que se puede tener de nuestro centro no solo es lo que se piensa, ¿no?, de aquí al pasado. Ya hemos hablado de que el perfil ha cambiado mucho y la gente joven, los menores, necesitan mucho acompañamiento, mucha educación y alguien en quien confiar.
y nosotros queremos ser esas personas.
Porque les cuesta a los menores en esa adolescencia, esa edad complicada, el abrirse, es decir, oye, tengo un problema, necesito alguien de confianza a quien contarle y pedirle ayuda. Muchas veces se encierran en sí mismos y lo que hacen es hacer el problema todavía peor.
Efectivamente. Ayer estábamos hablando con la directora de Loreto, que pronto vamos a, en el mes de mayo vamos a ir allí a ese centro educativo a impartir los talleres de prevención, y decía que están observando mucho esa mala gestión emocional y cómo hay ese bloqueo a nivel de comunicación. La edad de la adolescencia conlleva ese retraimiento, esa búsqueda del sentido y de quién soy, de su propia personalidad, y forma parte de las características de un joven que no quiera contarle a sus padres y a los adultos qué le pasa, porque a veces ni ellos mismos lo saben, y en otras ocasiones sí que lo saben y hay motivos y hay problemáticas reales, preocupantes, y para poder acceder tienen que saber que hay personas que podemos escuchar sin juzgar, sin valorar de cualquier tipo, ¿no?, negativo, sino acompañarles. Y en ese camino, bueno, pues por lo menos que tengan una mano a quien agarrarse.
Oye, José Luis, además de trabajar con los chicos, con jóvenes adolescentes, luego hay otra pata muy importante de vuestro trabajo, que es trabajar con los papás y con las mamás, con los padres. Y también tienes una escuela de padres que creo que está resultando muy, muy efectiva, ¿no?
Sí, nosotros llevamos a cabo ahora mismo una escuela de padres aquí en este centro, ¿vale? Y después en todos los sitios de la comarca donde nos la demandan. O sea, tenemos técnicos en prevención que se dedican a impartir escuelas de padres. Recientemente actualmente se está haciendo una en Estepa.
En Estepa, sí.
¿Vale? También se va a empezar otra en otro pueblo, y aquí en Antequera estamos haciendo otra.
¿Cómo es una escuela de padres?
La escuela de padres es un espacio donde se les dota a los padres de los conocimientos, de los instrumentos, de las estrategias necesarias precisamente para abordar estas cosas que estamos hablando, porque realmente después el problema está en la persona, el problema está en que no expresen sus emociones, en que no sepan afrontar dificultades. El problema de muchos de nuestros jóvenes es que tienen una falta de guía muy importante, o sea, viven perdidos porque no tienen unos límites claros, y esos límites, ¿quiénes tienen que ponerlos?
Los padres,
son los papás,
¿no?,
los que tienen que poner los límites, los que tienen que establecer una buena comunicación en la casa, los que tienen que limitar las horas de móvil y evitar el aislamiento. Son los padres los que en teoría deben de tener esa autoridad para que el ambiente de la casa esté basado en valores que a los niños los enriquezca. Y en esa escuela donde pues los padres aprenden a poner límites, a escuchar a su hijo, a cómo actuar ante situaciones difíciles que se le puedan presentar. En fin, le da un abanico de posibilidades, porque no olvidemos que muchos padres tampoco vienen.
El niño no viene con libro de instrucciones.
Entonces,
y además que cambia mucho con respecto a los años.
No tienen los conocimientos necesarios, y ahí es donde hoy día yo siempre digo que es más difícil educar que antes, porque hay una variedad social, un abanico mucho más amplio en todo, en nuevas tecnologías, en nuevos modelos de sociedad, en nuevos valores. Entonces, si estos padres no los forma y no los informa de cómo deben de educar a sus hijos, es muy complicado. Eso es muy efectivo. Incluso hay veces que vienen, nos llaman padres, oye, queremos llevar a nuestro hijo de 14 años, pero mi hijo no quiere asistir ahora mismo a vuestro centro. No pasa nada, veniros vosotros, porque si esos padres hacen lo que tienen que hacer, a lo mejor no hace falta ni que el niño venga. Seguramente que cuando esos padres modifiquen en casa, en la familia, aquellos factores que están propagando una falta de valor, una falta de entendimiento, una falta de escucha, cuando esos padres pongan esas bases claras en la casa, el niño va a cambiar, seguro.
Comentaba antes, Susana, esto que encuentro en la escuela de padres, que pronto vais al colegio, al Loreto, para la prevención. ¿Cómo se previene en esas edades tan complicadas? ¿Cómo se trabaja con ellos para decirle, oye, estas conductas no las tenéis que tener, esto sí, vamos a proponeros un ocio saludable, que es lo que hacéis cuando llega Halloween, que es lo que hacéis con la San Silvestre, que es lo que soléis hacer en esas actividades lúdicas?
Lo que hacemos a los jóvenes, aparte de ofrecerles, como tú dices, todas esas actividades de ocio y tiempo libre, y a su familia, es educar en valores, es la base. En estos talleres de prevención, que abarcan múltiples temas y todos súper interesantes para ellos, lo que hacemos es educar, hacerles tomar conciencia
de los factores de riesgo y de protección que los rodean y que han puesto en práctica o deben incluir en su vida, y dotarles de herramientas, de habilidades, de estrategias para afrontar las nuevas decisiones que se le van a presentar. Es todo una tarea educativa de potenciar esos factores y de conocer otras alternativas, porque en muchas ocasiones las nuevas tecnologías u otro tipo de problemáticas aparecen porque no tienen otro tipo de opciones o alternativas a las que agarrarse, como son, como tú has dicho, esas actividades que hacemos muchísimas de ocio y de tiempo libre.
Aquí no se juzga a nadie de los que vienen, aquí se tratan muchas problemáticas. ¿Qué es lo que más, qué es lo que más demanda ayuda ahora mismo? ¿Qué problemática es la que más encontráis?
Aparte de las adicciones a las sustancias, que evidentemente siguen acudiendo usuarios, adicciones sin sustancias con el tema de las nuevas tecnologías, como estaba comentando, y del juego, juego presencial y de juego virtual, en este ámbito y en este campo ha aumentado muchísimo el tema de la demanda de ayuda a tratamiento. Hay cada vez mucho más volumen en este sentido, y hay más toma de conciencia también por los efectos que conlleva a nivel de en todos los ámbitos de la vida, no solo económico, sino familiar y personal. Sí.
Pues voy a despedir enseguida a Susana José Luis, pero antes os vais a quedar porque ya que estábamos aquí en Proyecto Humano Antequera, también queríamos conocer con el resto de los compañeros de Hoy por Hoy, bueno, pues otros colectivos, otras asociaciones que hacen trabajos en otros campos, porque bueno, hay muchos más campos donde todo ese tejido asociativo realiza un trabajo absolutamente fundamental. Y en el caso, por ejemplo, de Lucena, el colectivo lucentino Mujeres en Igualdad va a celebrar este jueves la cuarta edición de su foro sobre diversidad funcional, se llama Esa mirada tuya, y va a reunir a representantes de diferentes colectivos sociales de Lucena. Nos lo va a contar Clara Baum.
La finalidad de este foro es visibilizar la importancia de las mujeres con discapacidad en la sociedad. Desde la asociación destacan la relevancia de reivindicar este colectivo en el terreno laboral. Además, insisten en la necesidad de que su inclusión a través de programas de formación sea real y del refuerzo del control de las administraciones para que los empresarios faciliten su integración. La mesa redonda pretende ser también punto de encuentro para fomentar la concienciación social y compartir vivencias en torno a la mujer y a la discapacidad. Ángeles Oliva, miembro de Mujeres en Igualdad.
Bueno, pues después de estos años de pandemia, que por las circunstancias del aforo y demás no pudimos seguir haciéndolo de Esa mirada tuya, donde se le da visibilidad a las personas que sufren una discapacidad o una enfermedad un poco laboriosa, pues retomamos después de esto, ya sería nuestra cuarta mirada, Esa mirada tuya, en la cual va a participar en una mesa redonda ANFE, donde la ponente va a ser Araceli Osuna Navarro, la asociación Alufi, donde la ponente es Araceli Moscoso Bujalance, Amara, donde la ponente es Encarni Ordóñez González, el Sauce, donde la ponente va a ser María de los Ángeles Fernández Loreto, del Alzheimer, pues la ponente es Maripaz Jiménez Guerrero, que es nieta de una, de la que fue una usuaria de la asociación, donde van a exponer pues lo que la familia, el día a día de la familia con personas que sufren este tipo de enfermedades, o la propia persona discapacitada, cómo se enfrenta al día a día común y su cotidianidad. Entonces hay que darle visibilidad a estas personas, o sea, colaborar un poco con ellas para que vean toda la ciudadanía lo que ellas sufren o los inconvenientes que se encuentran en las cosas cotidianas, ¿no? Que para nosotros es que no le damos ni importancia.
El acto tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en el Salón de los Espejos del Círculo Lucentino. La mesa estará moderada por María Gutiérrez León, psicóloga de Amara, y el evento estará presentado por la edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo.
Pues gracias, Clara, también. Ese es el trabajo que realiza en Lucena el colectivo lucentino Mujeres en Igualdad. Y antes de despedir a Susana y a José Luis, si algún padre que nos esté escuchando, ¿está a tiempo de apuntarse a la Escuela de Padres?
Pues sí que lo está. Eso es lo que queríamos también transmitir, que todavía están a tiempo de venir a hacer esa Escuela de Padres en el mismo centro, aquí en el Convento de Capuchino. Estamos haciéndolo los lunes, no lo deben dejar ya mucho, así que en esta semanita que se animen, que vengan, que nos llamen primero,
contactan con nosotros y están invitados a formarse y aprender, que mejor inquietud que esa para unos padres no puede haber.
Y además van a encontrar ese libro de instrucciones que no venía cuando vino el niño o la niña.
Eso, ¿eh? Eso lo vamos a dar.
Actualizado al año 2023, que ha habido muchas actualizaciones de por medio. Susana García Muñoz, muchas gracias por
a
estar
vosotros.
Con nosotros.
Muchas
y
gracias.
José Luis Verdún también, muchísimas gracias, ¿de acuerdo?
Bueno, encantado de haber pasado este ratito con vosotros.
Y ahora hacemos así un paréntesis, un Kit Kat, y vamos a ser, a ver, somos capaces de echarles una manita con el doctor Pepe Ponce para ser felices.
Ser felices, un espacio donde aprender a usar nuestra mente para ser más felices y vivir de forma más saludable. Ser felices con el doctor Pepe Ponce.
Pues abrimos una nueva sección de Ser Felices en Hoy por Hoy Andalucía Centro, y precisamente nos hemos propuesto y vamos a intentar hacerles ver la importancia de aprender a usar la mente para ser más felices y saludables, y para ello nos acompaña el doctor Pepe Ponce. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Porque además en los últimos años yo creo que a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que la salud mental es un problema muy gordo, no solamente en España, que está ahí y que creo que no sabemos cómo hacerle frente, Pepe.
La verdad es que no tenemos muy claro cómo hacerle frente, no tenemos muchos recursos sanitarios, el acceso a estos recursos cada vez está más complicado y el problema va en aumento. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que la próxima pandemia en los países desarrollados va a ser de enfermedades de salud mental.
Que aún nos surge la pregunta, ¿controlamos nuestra mente o nuestra mente nos controla a nosotros? Ay, esa es la pregunta del millón. Pero vamos a empezar por los cimientos, Pepe. ¿Cuál es la función principal de la mente?
Pues la mente es la principal herramienta que tenemos para movernos por la vida y para conseguir nuestros objetivos en esta vida. La mente funciona pues como un ordenador biológico que nos sirve para relacionarnos con el entorno exterior. Recibimos información a través de los órganos de los sentidos de lo que está pasando en el exterior, procesamos esa información y a continuación pues emitimos una respuesta. Originariamente dábamos una respuesta a lo que estaba ocurriendo en el aquí y ahora, es decir, en el presente.
¿Pero solo existe el presente en nuestra mente, Pepe? ¿Tú hacías referencia precisamente a eso?
La mente de las especies más primitivas está adaptada a dar respuesta a lo que ocurre en el aquí y ahora, pero nuestra mente está mucho más evolucionada y es capaz de recordar cosas y también de imaginar. Entonces, esto hizo que aparecieran en nuestra mente el pasado y el futuro. Y esta evolución de la mente nos permitió aprender de cosas que pasaban en el pasado, y porque las podíamos recordar y proyectar también o planificar cosas en un futuro.
Porque las podíamos imaginar.
Porque las podemos imaginar.
¿Y qué ocurre en nosotros, en los seres humanos, cuando hay problemas de salud mental, Pepe?
Pues en estos casos lo que ocurre es que no somos nosotros los que estamos controlando nuestra mente para hacer lo que queremos y dar una respuesta adaptada a los problemas que se plantean en nuestro presente, en nuestro aquí y ahora, sino que es nuestra mente la que nos controla a nosotros y nos muestra una imagen de la realidad que está distorsionada y nos crea sufrimiento y además nos hace responder de una forma desadaptada.
Probablemente cuando los oyentes piensen en problemas de salud mental siempre piensan en una serie de problemas muy concretos que son frecuentes estos tiempos que vivimos. Uno, la depresión. ¿Qué pasa cuando estamos deprimidos?
Bueno, aunque esto es una generalización, no a todo el mundo le pasa, pero sí que es muy frecuente y a una gran mayoría, las personas que tienen cuadros depresivos se han quedado ancladas en algo que les ocurrió en el pasado, en algo que sucedió en sus vidas que no pueden olvidar y que les está condicionando totalmente su vida en el presente. En este caso, la memoria o los recuerdos del pasado pues no nos dejan, nos hacen sufrir, no nos dejan vivir nuestra vida
ni nos dejan avanzar, ¿no?
Ni nos dejan avanzar, claro.
Y otro concepto que está muy ligado a la salud mental, la ansiedad. ¿Qué ocurre con la ansiedad, Pepe?
Pues las personas que tienen ansiedad lo que sienten es un miedo terrible o tienen un presentimiento de que algo negativo les va a pasar en su vida. Estas personas están viviendo más en el futuro y lo ven con miedo y con negatividad. Podríamos decir que están haciendo un uso inapropiado de su imaginación. En ambos casos, tanto en la depresión como en la ansiedad, están viviendo más en sus mentes que en la propia realidad del presente. Por eso, ayudarlos a reconectar con el presente les ayuda a salir de su mente y a mejorar mejorar su sufrimiento, que en realidad solo está en su mente, pero claro, para ellos es atormentante.
Y luego está, hemos hablado de depresión muy someramente, de ansiedad, y luego está el estrés. ¿Qué pasa a las personas que sufren estrés, Pepe?
Pues las personas que están estresadas, pues sí que están conectadas con el presente, pero toda su atención está centrada en una gran cantidad de estímulos y de obligaciones que tenemos en el exterior, y se han olvidado de la dimensión interna que tenemos cada uno de nosotros. Así que están en el presente, pero volcados hacia el exterior y olvidándose de su dimensión interior. Y a estas personas que están tan estresadas, la recomendación, y que les puede ayudar mucho, es que reconecten con su dimensión interior, que conecten con su interior.
Porque muchas veces hablamos de uno de los grandes orígenes del estrés en las personas, suele ser el trabajo, ¿no?
Claro.
Uno está estresado con su trabajo, lo quiere hacer todo y se olvida de su parcela personal, ¿no?
Exactamente.
Lo que hablamos otro programa, de hacer ejercicio, de dedicar un poquito a uno mismo, ¿no?
Y
a
que
una misma.
Realmente lo que nos da satisfacción es cuando internamente tenemos esa sensación de paz, de calma, de tranquilidad, y todo el resto de las cosas, el trabajo en teoría tendría que servir para darnos más calidad de vida, pero sin
al
embargo
final, ¿no?,
se convierte en lo más importante, olvidamos lo realmente importante, que es nuestra parte más interna, y entonces ocupa toda nuestra atención lo que ocurre fuera, y nos vamos como el hámster en la rueda, constantemente
corriendo sin parar.
Pepe,
¿y qué nos recomiendas para empezar a acercarnos a estos problemas e empezar también a ponerle remedio?
Bueno, pues recuerdo a nuestros oyentes que estamos organizando talleres que se llaman Libérate de la ansiedad y vive tu vida libremente, en los que ofrecemos muchas herramientas para poder afrontar estas enfermedades mentales. Y también pues ofrecemos la posibilidad de que, visitando la página web pepeponce.es, pidan cita, ya sea de medicina general o de homeopatía. Tendremos una consulta y podremos ofrecerle herramientas o medicamentos homeopáticos o convencionales que les ayuden a vivir su vida más libremente, sin ansiedad, sin depresión y con menos estrés.
Sí, porque si usted se lo pide a su jefe le va a decir que nanay de la China, así que qué mejor que recurrir a pepeponce.es para ello. Nos va a salir mucho mejor. Pepe Ponce, gracias, hasta la próxima semana.
Gracias,
¿vale?,
a ti, Javier, y a los oyentes. Hasta la próxima semana. ¡Sé felices!
Si quieres formular alguna pregunta al doctor Pepe Ponce, puedes hacerlo a través del correo electrónico ser@andaluciacentro.com. La respuesta, los jueves, en Ser Felices. Segundas jornadas de innovación Proyecta La Roda, 13 y 14 de abril en la caseta municipal de La Roda de Andalucía. Un encuentro con expertos donde empresarios, autónomos y emprendedores aprenderán sobre innovar y competir con ciencia desde el entorno rural. Organiza Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Roda de Andalucía. Jornadas subvencionadas por la Diputación de Sevilla.
Pasión, clase, belleza, energía, elegancia, funcionalidad, equilibrio, originalidad, estilo. Su tienda, con todo para el hogar, desde 1952. En Almedinilla, Córdoba. Muebles Aparicio.
El gran derbi del sur de Córdoba se juega en el Manuel Polinario. Este domingo desde las 12 del mediodía, Saler Puente Genil, Ciudad de Lucena. Partido con una plaza del playoff de ascenso en juego. Ahora más que nunca te necesitamos, afición.
Learn Play Santaella. Videojuegos y tecnología se dan cita el domingo 16 de abril en la Casa del Ciudadano. Realidad virtual, simuladores, talleres y torneos con más de 1.000 euros en premios. Entretenimiento, diversión y ocio digital con entrada gratuita. Con la colaboración del Ayuntamiento de Santaella.
Cariño, tenemos que buscar un dentista que le ponga la ortodoncia a Marta.
Odontopediatra en Antequera. Acabo de encontrar en Google la clínica dental bucoral en Antequera y Mollina. Veo que tiene buenas reseñas. ¿Llamamos?
Vale.
Marca el número 951-650603. Clínica dental bucoral.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Pues estamos de vuelta. Después de ser felices, seguimos haciendo este tiempo de radio desde la Asociación Proyecto Humano Antequera y tenemos aquí una familia, como aquel que dice, aunque cada miembro de la familia viene de un punto distinto del centro de Andalucía. Jesús Ballesteros, que llegó aquí desde Cabra. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús Reina, que llegó aquí desde Estepa. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juan Jesús, que llegó, bueno, sé que él llegó aquí desde su pueblo porque él es de Antequera. Juan Jesús, ¿qué pasa?
Hola, muy buenas tardes.
Yo quería que erais hermanos o primos del buen rollo que tenéis entre los tres.
Sí, la verdad que hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos hecho el programa, mayormente entramos casi al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, pues, es lo que hemos comentado antes, hemos llorado, hemos reído, hemos compartido, hemos puesto las cosas por delante, que es la herramienta de trabajo que tenemos en esta casa y mucho aprendizaje. Uh-huh.
Jesús, me imagino que lo más difícil es decir, voy a llamar a la puerta de alguien que me eche una mano, ¿no?
Pues la verdad que sí, es complicado porque yo me di cuenta que las tiritas no servían para nada. Uh-huh. Yo tenía que reciclarme entero y sin ayuda hubiera sido imposible. Sin ayuda hubiera sido imposible llegar a donde estoy ahora mismo.
¿Cómo conocéis, Juan Jesús, en tu caso? Bueno, tenías la ventaja de que estás en Antequera, de que la sede de Proyecto Hombre está aquí, pero ¿tenías alguna referencia, algún conocido?
Bueno, pues la verdad que llevaba bastante tiempo conociendo esta casa, pero nunca me imaginé la labor que hacían aquí en ella. Y era un poco reacio a tocar la puerta, porque lo veía como algo que no era para mí. Uh-huh. Pero la verdad que un día, a través de un impulso de la familia, de los amigos, que ya me pusieron las cosas por delante, pues decidí tocar y confiar en ella. Y lo mejor que hice fue entrar en esta casa, como llamamos, que es la Casa de los Milagros.
Sí, ¿no? Qué nombre más bonito, Casa de los Milagros. Jesús, aunque el proceso no es fácil, me imagino. No es fácil llamar a la puerta, pero luego no es fácil el trabajo que desarrolláis aquí. Primero, como decían los invitados, casi de introspección, ¿no? ¿Qué hacéis?
Sí, totalmente. La verdad que aquí yo cuando llegué, pues la verdad que llegué hundido, sin valores. Destrozado y la verdad que poco a poco, desde que fui avanzando en el programa, pues fui recuperando esos valores que tenía perdidos, como son los valores de la responsabilidad, la humildad, la empatía, el respeto a las personas, el saber lo que cuesta hoy conseguir las cosas, el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad también con los compañeros, y son muchísimos valores que no tenía. Y yo desde que entré aquí, pues he crecido como persona y he recuperado todos esos valores, y la verdad que me he recuperado yo, he recuperado a mi familia y yo soy otra persona desde el día que entré a hoy.
Jesús, aunque me imagino que será un camino muy difícil, ¿no? De momentos que de pronto casi pierde uno la esperanza, ¿no?
Pues sí, la esperanza se pierde, porque una vez entrado al programa avanzado no te das cuenta de realmente que puedes cambiar tu vida. Uh-huh. Los inicios son muy complicados, como en todos lados. Yo siempre digo que cuando llegas a tocar fondo solamente te quedan dos caminos. Uno, o aceptas, o sea, o dejas que el caos te coma y te hunda, o aceptas el caos como parte de tu vida, y tal vez era necesario para que llegara donde llega ahora mismo. No es lo que pensamos, pero es lo que me hacía falta realmente para crecer como persona.
¿Y qué papel tiene la familia de Juan Jesús en todo esto? Porque en vuestro proceso no estáis solos, porque estáis con los profesionales de Proyecto Humano, y luego está la familia, que supongo que será un pilar también muy importante, ¿no?
Bueno, pues como claramente lo has dicho, es uno de los pilares más importantes, la familia. Sobre todo el saber entendernos, el saber cómo ayudarnos, porque la manera de ayudarnos para ellos también es muy complicada, porque nos tienen que poner cosas muy difíciles para ellos, pero es la única manera que tienen para ayudarnos. Y la verdad que poco a poco se van adaptando las familias también al programa, y al final es una trayectoria que incluso llegamos a disfrutar, porque vivimos unos cambios tan importantes en nosotros mismos, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito de comunicación, que la verdad que es algo sorprendente. Lo único que tenemos que depender todos de esta casa es confiar. Confiar. Yo desde el minuto uno entré en esta casa y dije, yo soy una persona y quiero ser otra.
Oye, Jesús, ¿y cómo es trabajar? Quiero decir, os vemos así muy bien ahora mismo, pero ¿cómo es el trabajo a día a día aquí en Proyecto Humano?
Pues aquí básicamente la herramienta que tenemos es el confronto, el ponernos los comportamientos por delante. Yo te pongo un comportamiento por delante, tú te cuestionas y yo te devuelvo actitudes. Yo, a mí me sirve también de espejo y a ti también, porque a la vez de que te pongo el comportamiento por delante, me sirve a mí para corregirlo yo. Entonces, pues, hacemos grupos de terapia en los cuales nos ponemos las cosas por delante y los comportamientos, y ahí, pues, vamos corrigiendo, pues, conductas, malos hábitos, y la verdad es que crece muchísimo como persona, sí.
Aunque, bueno, me dicen que al principio los primeros días de terapia serán muy complicados, ¿no? Porque eso de confrontarte, de tú, en cierta manera, desnudarte, entre comillas, ante desconocidos y contarle todo, no, Jesús, no será nada fácil, ¿no?
La verdad que no. Yo al principio yo me sentí atacado. Ya, conforme del tiempo, me he dado cuenta que...
¿Ganas de pegarle? Ahora no, ahora no, ¿eh? Ahora no.
Pero que el confronto yo me veía atacado, porque te das cuenta que es lo mejor que te abría los ojos. Yo, gracias a mis compañeros, por las cosas que me han puesto por delante, cosas que yo no veía. Uh-huh. Y realmente eran así. Son lo que me han abierto los ojos. Y con todo el equipo de terapeuta que hay en esta casa.
¿Y ahora cómo estáis? ¿Con Jesús? Os veo muy bien ahora mismo, yo, pero ¿vosotros cómo os veis?
Pues la verdad que yo me veo, bueno, ahora soy otra persona, totalmente. Yo soy la persona que de pequeño era, una persona que, pues, familiar, con los amigos, en general, una buena persona me considero, aunque antes no fuésemos malos, pero sí que es verdad que teníamos...
Travesillos un poco, ¿no?
Una serie de valores un poco descontrolados, pero yo ahora estoy súper contento. En la vida pensé que me iba a cambiar la vida de esta manera, pero desde el minuto uno confié en esta casa y la verdad que ha merecido muchísimo la pena. Vaya, yo lo recomiendo a todo el mundo porque es una experiencia, bueno, podemos llamarla complicada, pero yo pienso que más complicada la vida que llevábamos antes, ¿no? Ahora la verdad que el proceso ha sido un proceso para vivirlo.
No sé si queréis añadir algo más.
Yo sí, yo me gustaría hacer un llamamiento, ya que tenemos esta oportunidad tan maravillosa de poder expresarnos, y quería hacer un llamamiento a todas las personas que tienen problemas no solo de adicciones, sino de conductas, de autoestima, de no tiene por qué ser de consumo, uh-huh. Invitarla a que vengan a esta casa, que sale... Entras de una manera y sales de otra totalmente diferente.
Pero mejor.
Mejor, muchísimo mejor. Yo ahora mismo me levanto por las mañanas y soy feliz. O sea, soy feliz, le veo la cara a mis padres, a mi familia, a mis niños. Y la verdad es que es una alegría y una satisfacción que no se puede expresar con palabras, sinceramente.
Pues Jesús Ballesteros, gracias, ¿de acuerdo?
A vosotros por esta oportunidad.
Jesús Reina, gracias también, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Y Juan Jesús Alba, gracias también, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Para esto no ha sido difícil tampoco, ¿no? Esto ha sido más fácil que las terapias de confrontamiento.
Bueno, otro de los temas que aprendemos en nuestra casa es expresarnos. Y la verdad que el miedo está perdido.
Está bien, sobre todo de compartir experiencias en público, que tampoco es nada fácil. Pues gracias a los tres, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Pues vamos a irnos a conocer para cambiar un poco a los integrantes de la mesa y antes de saludar a más invitados, vamos a conocer el trabajo de otra asociación que se llama Diabetes Cero. Es una fundación que nació en Écija, en Sevilla, y que trabaja en la promoción de la financiación de investigaciones para encontrar una cura en la diabetes tipo 1. Es el único colectivo de España que se dedica a este fin. Su presidenta es Isabel Mérida, écijana, profesora de profesión, que desde el año 2013 está luchando con muchas familias en las búsquedas de proyectos y de apoyo financiero para lograr que se cure a esta enfermedad que afecta a más de 200.000 personas en España. Muchas de ellas son niños. Nos lo cuenta Raquel Rivera.
Para poder llegar a la cura de la diabetes tipo 1 se necesitan solucionar dos caminos. Primero, que el sistema inmune no ataque a las células beta que producen la insulina, y segundo, regenerar las células productoras de insulina para que sigan produciéndola.
Hemos escuchado a la écijana Isabel Mérida, la presidenta de la Fundación Diabetes Cero, que se creó en el año 2013 en Écija. Entonces era un pequeño grupo de madres y padres de niños que, ante el problema de la falta de investigación en diabetes, decidieron visitar los centros más importantes, conocer sus necesidades y buscar entonces formas de promover la financiación para hacer avanzar la investigación.
Una vez que conocíamos las investigaciones, fuimos traduciéndolas a un lenguaje coloquial para que todos los padres y personas con diabetes afectadas por la diabetes pudieran entenderla. Después necesitábamos saber también, de entre todas las que visitábamos, cuáles eran las mejores, ¿no? Y para ello nos hicimos contacto con tres asesores científicos, que son nuestros asesores en Diabetes Cero. Pues presentamos una convocatoria abierta donde todos los científicos pudieron expresar cuáles eran sus proyectos de investigación.
Ese pequeño grupo de familias nacido en Écija comenzó a hacerse más grande, a sumar socios, a incorporar voluntarios, aportaciones de otros colectivos, y progresivamente fue creciendo, abriendo sedes en otros puntos del país. En 2017, en Écija, el lugar donde nació, se celebró el primer Congreso Internacional sobre Diabetes Tipo 1, en el que se concedieron 105.000 euros en becas para las mejores investigaciones en España sobre esta enfermedad. Tras el parón por la pandemia, Diabetes Cero celebró el año pasado, en marzo, en Granada, su segundo congreso, en el que participaron referentes en la investigación actual de la diabetes tipo 1. Se presentaron proyectos de investigación a cargo de jóvenes talentos seleccionados por el Comité Científico de la Fundación y se otorgaron 305.000 euros a las mejores investigaciones científicas analizadas. Actualmente, Diabetes Cero financia 4 proyectos de investigación en todo el país. Se ha aportado en los últimos años más de 600.000 euros para financiar esos trabajos.
Diabetes Cero está formado por personas vitamina. Son padres, madres, científicos y niños que sufren la diabetes tipo 1. Pero somos personas alegres, luchadoras, agradecidas, y no hemos nacido para rendirnos. Es lo que llamamos en nuestra fundación el gen Diabetes Cero.
Es el discurso de Isabel Mérida este pasado 28 de febrero en el acto institucional del Ayuntamiento de Écija, en el que recibió el reconocimiento de Écijana del Año. Diabetes Cero realiza un trabajo diario, perseverante, buscando ayudas, financiación y promoviendo formas de apoyar la investigación. Desde octubre divulga además un boletín trimestral para visibilizar a las familias, a las personas con diabetes tipo 1 y para abrir una ventana de esperanza para la cura de la enfermedad.
Importante también esa labor que hace Diabetes Cero desde Écija para todo, para toda España además, porque es una labor encomiable. Bueno, pues tengo conmigo, y vamos a despedir el programa con dos personas que son voluntarias, porque en Resurgir Proyecto Humano hay otra pieza de la que todavía no hemos hablado, que es el papel de personas que dedican parte de su tiempo a trabajar, y además en el caso de Meli Sánchez, ella fue fundadora de la asociación Resurgir. Meli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y voy a saludar también a Encarni del Pozo. Encarni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nos dejan que os jubiléis de Proyecto Humano Antequera, ¿eh? Nos deja, Meli.
Por nada del mundo.
Por nada.
Es que además es mi cordón umbilical. Yo sí. Aquí me siento también muy acogida, muy a gusto y muy bien. Y como a pesar de los años todavía tengo muchísima ilusión.
Y muchísima energía.
Y muchísima energía. Pues aquí sigo.
¿Cuál es la labor de un voluntario, una voluntaria? ¿Para qué os necesitan? Encarni.
Bueno, pues la labor es muy importante porque principalmente nosotros lo que hacemos es formarnos para poder dar a los demás todo aquello que necesitan los terapeutas, en ayudar, en talleres, en charlas. Uh-huh. Y nosotros pues somos un poco una pieza ahí fundamental que apoya a todas las iniciativas que en esta casa se están realizando, tanto de talleres, de convivencias, sobre todo ahora se está potenciando mucho lo que es la igualdad de género, donde hacemos convivencias con mujeres, de formación, de experiencia, de todo tipo de temas. Uh-huh. Donde se visualice a la mujer, porque el papel de la mujer está un poco más apartado, ¿eh? Y aquí pues en esta casa lo que queremos, que aunque en una mayoría los usuarios son masculinos, pues que también las mujeres se atrevan a venir, porque de alguna manera la mujer está un poco como más oculta en su problemática de adicciones, incluso de problemas internos,
trabajo,
¿no? Sí. Y entonces pues aquí estamos haciendo la labor que podemos, y al mismo tiempo que nos realizamos personalmente, pues estamos ayudando a los demás con toda nuestra experiencia y nuestra vivencia, que realmente nos ayuda a colaborar con este proyecto.
Meli, tú formaste parte del origen, ¿no? Fíjate cómo han cambiado las cosas, y cómo han cambiado las necesidades.
Cómo han,
¿no?,
cambiado las cosas, sí. Bueno, siempre ha habido una evolución, claro, grande, pero siempre ha sido de ayuda a personas de cualquier tipo de
la problema. Filosofía sigue siendo la misma.
La filosofía,
¿no?,
en el fondo es la misma. Lo que pasa es que ahora pues se están abriendo a muchísimos campos, como es natural. Hay que ir evolucionando con la vida. Pero vamos, que desde el principio el programa sigue idéntico, y la labor, pues yo al principio como parte de la directiva, porque don Juan Espejo, que fue el primer fundador, pues recurrió a una serie de personas de distintos ámbitos de aquí, de Antequera. De ellos solamente tres seguimos siendo de parte de la directiva, porque claro, ha ido cambiando con el tiempo, personas que ya se van retirando, otras que no le llegó, no sé, a interesar profundamente. Pero yo de verdad cuando me he integrado más y cuando he crecido personalmente, ha sido desde el punto de vista voluntariado.
Sí, ¿no?
Porque he aprendido muchísimo y he tenido contacto también con todas las personas que han venido aquí, que me han enriquecido mi vida y que he aprendido muchísimo. Porque primero tuvimos que hacer una serie de cursos
para
ponernos al día de que lo que pretendíamos.
O sea, que la persona que quiera ceder parte de su tiempo, este es un buen sitio donde hacerlo.
Para mí ha sido fundamental, y no solamente la labor de eso, sino también hablar con entusiasmo para que haya otros voluntarios, que creo que he aportado aquí unos voluntarios valiosos.
Maravillosos, ¿no? Pues no tenemos tiempo para más. Meli Sánchez, en Carne del Pozo, gracias. Y a seguir trabajando con esa ilusión.
Yo tenía la cantidad de cosas que contar.
Fíjate.
Es que no ha quedado muchas cosas por decir, pero bueno.
Pero pasa la radio, no tenemos tiempo. Gracias de verdad, de todo corazón.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y gracias a Proyecto Humano Antequera por acogernos con el cariño como lo hacen siempre. Llegan las 2, hora 14.
La una en Canarias. Hora 14. El láser.